Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Cuál es el primer recuerdo que tenés ligado a la solidaridad? ¿Qué es, una invitación, una impresión que te provocó no sé qué cosa? ¿Qué?
El primer recuerdo, bueno, sí, tiene que ver con alfabetizar.
¿Por?
Cuando estaba en la escuela secundaria.
¿Acá en Buenos Aires?
En Buenos Aires, sí, yo nací en San Telmo. Y iba al Normal 9 acá en Corrientes, en Corrientes y Callao. Y bueno, primero fue en el 73 cuando fue el golpe en Chile. Uh-huh. Bueno, que salíamos a la embajada de Estados Unidos a pedir, ¿no?
Me acuerdo de haber marchado, yo iba a Urquiza en Flores, cantábamos. Me acuerdo que fuimos marchando de Flores a Congreso, lo sumo porque me parece que es sumable. Vos también debés haber cantado, sí. Yo tengo fe que Chile va a ganar, le va a romper el culo a la Junta Militar.
Sí, ah, no. Sí, o hermano chileno, no baje las banderas.
No baje las banderas.
Bueno, yo en ese momento tendría 14 años y un novio de 17 que él se había anotado en la embajada para ir a pelear a Chile. Era una cosa de locos. Bueno, ahí empecé y ahí, digamos, quise acercarme a hacer cosas, ¿no? Empezar a hacer algo. Y bueno, y empecé a militar en una unidad básica que quedaba en Tucumán y Pueyrredón, donde iba una compañera mía que también iba al Normal 9. Y ahí, digamos, la cosa, lo más fuerte así fue la alfabetización, digamos. Primero, tomar contacto con alguien un adulto que no sabe leer y escribir. Fue fuerte, y después, bueno, tratar de enseñarle, ¿no? Eso fue muy...
Y hablando de enseñarle, ¿tenías indicaciones de técnicamente cómo hacerlo o fue todo empírico?
No, fue todo empírico. Yo, bueno, mi mamá es docente, fue docente toda su vida, en ese momento era maestra así de escuela primaria. Siempre yo jugué a la maestra, digamos, de chiquita.
Más divertido es al doctor.
Claro, sí, era más divertido, pero yo jugaba a la maestra. Y bueno, digamos, no era, en esa época nos daban los documentos que bajaban de la JP Montoneros, y con eso alfabetizábamos, digamos, le enseñábamos
alfabetizaban con el de Carlos Monto.
Sí, sí, era muy gracioso. Pero bueno, para mí, digamos, como adolescente, fue una experiencia impresionante.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los emblemas, uno de los símbolos de la integración social de los pibes de la calle. María Susana Reyes, maestra y psicóloga social. En esa unidad básica lo conoces a Osvaldo, ¿no? A tu marido.
Sí.
Eso es en el 74.
74, claro, él era el responsable de esa unidad básica.
¿Y después la historia cómo sigue?
Después sigue que, bueno, ahí nos enamoramos, yo estaba en la JP, bueno, él estaba en la organización Montoneros, uh-huh. Venía de la FARC, y cuando se une con Montoneros, abren las unidades básicas.
Para ilustrar a gente demasiado joven, sí. Fuerzas Armadas Revolucionarias, sí. Porque a su vez estaban las FAP,
claro.
Las Fuerzas Armadas Peronistas,
claro.
Un largo derrotero de siglas, sí, sí. Impactantes.
Bueno, y después, en el 75, Montoneros pasa a la clandestinidad, uh-huh. Osvaldo se separa de la organización y nos vamos a San Martín.
San Martín acá en la provincia.
Acá en la provincia, sí, tiene algunas diferencias, y nos vamos. Y bueno, ahí estábamos trabajando y decidimos, bueno, tener un hijo, bueno, irnos a vivir a una casita. Estábamos en ese tema, digamos, seguíamos teniendo contacto con compañeros, veíamos, uh-huh, que la mano venía mal, después viene el golpe militar, bueno, y todo lo demás. Yo estaba estudiando el profesorado de enseñanza primaria allá en San Martín, en el colegio, en el profesorado de Estados Unidos de América, se llama. Y bueno, era el año 77 cuando, nos secuestran.
Susana Reyes nació en el barrio de San Telmo, acá en la capital, el 16 de septiembre de 1956.
¿Vos estás 3 meses?
Yo estoy 3 meses embarazada, sí. Yo estaba embarazada de 4 meses. En realidad estábamos festejando mi embarazo con Liliana Vietti, que era la compañera de Ariel Ferrari, que es el hijo de León Ferrari.
Ah, mira.
Sí.
A vos te llevan de arrastre, ¿no? Digamos, en términos ideológicos,
o sea,
no estabas militando.
No estábamos, ni Osvaldo tampoco.
Ah, Osvaldo también había dejado por las diferencias estas.
Sí, tenía...
Se había separado totalmente,
totalmente, sino... O sea, seguíamos, por ejemplo, con Ariel Ferrari, Felipe...
Con el hijo de León.
De León. O sea, nos veíamos, él venía, él sabía dónde vivíamos.
Pero no militancia activa.
No, nosotros no teníamos militancia activa hacía 2 años.
¿Y cae una patota de la Marina?
No, del ejército. Y nos lleva al Vesubio. O sea, primero lo suben a Osvaldo, a Liliana, porque ellos habían militado en algún momento juntos, y a mí me habían dejado en el baño y vienen a buscarme y me llevan también.
En el Vesubio estuviste con Oesterheld, ¿no?
Sí, estuve con Oesterheld, sí.
Una experiencia, vaya. Porque aparte el tipo estaba hecho pelota y escribía, ¿no?
Sí, eso realmente, bueno, ahora justo que murió Elsa. Sí, realmente eso es inolvidable porque... Yo tenía esa imagen de verlo pasar porque, bueno, yo me podía soltar el grillo que tenía y iba como arrastrándome y espiaba, ¿no? Porque era la que yo podía espiar porque no sé por qué si mi esposa andaba mal, no sé qué, pero yo me la podía soltar. O mi mano era muy chiquita, no sé. Y entonces todos me hacían, o sea, mis compañeras me hacían ir agachada entre la cucha, entre las dos paredes de la cucha y espiaba. Y lo veía pasar al viejo, el viejo le decíamos, que tenía, como estaba con un sobre todo, ¿no? Y tosía mucho, estaba enfermo. Pero él nos escribía cosas, nos dibujaba, nos pasaba hojas y hojas para el lado de las mujeres, ¿no? O sea, porque estaba el ala de los varones, el ala. Y bueno, y eso nos entretenía, y realmente de un vuelo y una cosa hermosa, ¿no?
Reyes es también psicóloga social y es profesora para la enseñanza primaria recibida en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta.
¿Cómo, comillas, para terminar la historia esta, cómo concluye? ¿A vos te liberan a los 3 meses?
A mí en septiembre me liberan. Claro, yo caí el 16 de junio y el 16 de septiembre, que es mi cumpleaños. Además, yo no sabía cuando salí qué día era.
¿Saliste sin saber el día de tu cumpleaños?
No, sí, que era el día de mi cumpleaños, no sabía. Bueno, 3 meses después me liberan. Juan Pablo, bueno, Osvaldo, lo vi una sola vez antes de salir, de que lo trasladen en julio. Esa vez él me deja una carta, me dice, bueno, si es varón, Juan Pablo, si es mujer, nosotros le íbamos a poner María Victoria, me dice, si es mujer, María solamente. Y bueno, después nace Juan Pablo, el 27 de noviembre, y bueno, digamos, ahí empieza otra historia. Ese fue un corte en mi vida donde empieza otra historia, ¿no?
Que te cargan en un auto y te dicen... ¿Quién era? Un milico que te dijo...
Sí, el coronel Luque.
Si te dicen que quién te secuestró...
Decí que fueron los montoneros. Él era el indio. O sea, le decían el indio, pero en realidad era el coronel Luque.
¿Qué supiste de él después?
Del coronel Luque. Sí. Él, murió. Él fue embajador en México después, durante la democracia. Y murió, y después el que era el capo del Vesubio era Durán Sáenz, que él sí lo tuve frente a frente, a todos los tuve hace poco.
Durán Sáenz, que también era agregado militar en la Embajada Argentina en México.
También.
¿Sabes por qué me acuerdo? Porque cuando cubrí el viaje de Alfonsín en el 85 a Estados Unidos y México, en el DF mexicano, Carlos Gaveta, un colega, se le acercó a Alfonsín. Estábamos reunidos en el 9º piso de un hotel ahí en México. Y le dijo, escúcheme, Alfonsín, el agregado militar que está en la embajada acá es este tipo. ¿Sabes que lo rajaron de una patada al toque? No lo voy a olvidar jamás.
Mirá vos.
En Facebook, decime quién sos vos, oficial.
¿Cómo sigue tu vida cuando terminás eso? Y te lo pregunto cuando terminás esa etapa, y te lo pregunto en el sentido, si querés, cronológico, pero también desde lo sentimental. ¿Cuánto pasa, no hasta que haces qué, sino hasta que se puede decir, o se podría decir, todo esto siempre es muy en potencial, que superaste eso?
Bueno, yo creo que nunca, viste, se supera eso. O sea, es, digamos, yo salí de ahí esperando a Osvaldo. O sea, yo sabía que lo iba, yo estaba segura que nos íbamos a volver a encontrar, que él estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Entonces fueron años, o sea, es una cosa muy loca, porque de un momento para el otro te cambia toda la vida, que vos tenés planeada, no tenés más amigos, pues están todos exiliados, muertos o presos. Tuve que volver a la casa de mi mamá, de la cual yo me había ido con Osvaldo, con mi hijo, tener un hijo a los 20
tiempos
años.
En donde vivir con la vieja
no,
ya.
No, viste, yo ya me había ido y me había costado eso, además. Bueno, o sea, estaba como, viste, una cosa así. Y bueno, después lo esperé muchos años, lo esperé siempre, digamos. Yo a mi hijo nunca le dije que el padre, o sea, siempre le dije que no sabía dónde estaba, porque no podía yo decirle que estaba muerto, porque yo no sabía si estaba muerto hasta que lo encontramos, digamos, sus restos, ¿no? Y esto me hace, esto que me preguntás, ¿cuándo lo superaste? Me hace acordar una pregunta.
Te recuerdo que lo puse entre comillas, ya sé.
Sí, sí, no, no, pero me hizo acordar algo que me pasó dando una charla en una escuela pública con nenes y nenas, ¿no? A quinto grado. Como yo le dije a un, les conté que cuando me llevaron a ese lugar, que era un lugar clandestino, qué sé yo, me dijeron, ahora te olvidás que sos Susana Reyes, pasás a ser M17. Bueno, y terminó toda la charla, qué sé yo. Cuando termina, esa nena levanta la mano y me dice, ¿y vos cuándo te acordaste que era Susana Reyes?
Vaya,
¿cuándo? Pero, claro.
Esa pregunta es insuperable.
Insuperable. Entonces yo, insuperable. Por eso, esto, yo digo, bueno, en realidad me fui acordando, o sea, yo, pasaron años que, en que yo me tuve que reconstruir y saber quién era, ¿no? O sea, digamos, cuando pude declarar, fui más Susana Reyes. Cuando pude denunciar, fui más Susana Reyes. O sea, cuando encontré a Osvaldo, fui más, así, digamos, lo fui, de a poco se fueron, digamos, sí, puede ser superando, ¿no? Digo, es algo que, digamos, el recuerdo, y es algo que es muy difícil de digerir todo esto, ¿eh?
Susana es la fundadora y directora del emblemático Centro Educativo Isauro Arancibia y es maestra en esa misma institución desde que se creó en 1998. Es la escuela emblema justamente donde concurren los pibes en situación de calle.
¿Cuándo nace la historia del Centro Educativo del Isauro Arancibia?
La historia en el 98.
¿Por?
En agosto del 98. Bueno, yo después, una de las cosas también que volví a hacer es alfabetizar.
Ya no con los manuales, ¿no? De los montos.
Ya no con esos manuales. Pero bueno, empecé a trabajar en adultos. Yo soy maestra de escuela pública y trabajaba con adultos. Trabajaba en Floresta y trabajaba con chicos y chicas en situación de calle. En Floresta venían al centro educativo donde yo trabajaba chicos en situación de calle de ese lugar. Bueno, y entonces era muy lindo ese momento porque tenía para hacer la comida, o pedía cosas para hacerles la comida porque el horario era de 1 a 3. Entonces íbamos a la cocina del lugar, mientras cocinábamos, íbamos, porque eran 2 horas nada más de clase, mientras cocinábamos, estudiábamos y veíamos, digamos, todo lo que hablábamos mientras cocinábamos, después lo escribíamos en el cuaderno. Ahí me ofrece la supervisora de ese momento que se iba a abrir un centro educativo en la CTA Nacional, en ese momento, en Independencia y Piedras, para la población de Amar.
O sea, que era única CTA.
La única CTA, claro, no estaba partida. La población de Amar, Asociación Mujeres Meretrices, y MOI, Movimiento de Ocupantes Inquilinos. Esa población quería venir a alfabetizarse. Entonces, los centros educativos, que son del Estado, o sea, me mandan un maestro y ahí se arma el grupo para terminar la escolaridad primaria y alfabetizarse. Y ahí voy. Había que ponerle un nombre y decidimos ponerle Isauro Arancibia porque era en la, iba a funcionar ahí. Digamos, Isauro, un maestro tucumano, asesinado por la dictadura el 24 de marzo del 76, un defensor de los derechos de los niños, los hijos de los cañeros, ¿no? Él peleaba para que hubiese comedores en las escuelas y además un fundador de Cetera. Entonces le pusimos Isauro Arancibia, que no sabíamos en ese momento cómo iba a ser después, ¿no? Lo que es ahora el Isauro, ¿no? Bueno, mi primera alumna fue Elena Reinaga, que la presidenta de AMAR, y me causó mucha ternura porque yo estaba esperando el primer día que vinieran los alumnos, estaba sentada con un cuaderno yo para anotarlos, y se asoma una mujer grandota, ¿no? Y se asoma así con un cuaderno y me dice, ¿vos sos mi señorita? Y bueno, a partir de ahí fue, digamos, una cosa.
A partir de ahí no paraste más y no paró de crecer el centro.
Nunca,
¿no?
Más.
Yo que tenga registrado de lo que conozco, nunca tuvo una meseta.
Sí, no. No,
y hoy es un emblema, yo diría que nacional, ¿no? Porque cualquiera que conozca el palo conoce lo que es el centro Isauro Arancibia. Hay muchas cosas que yo marqué de notas que diste, uh-huh. Y una de ellas es el hecho de que, si bien no se trata de comparar tragedias, uh-huh. No se puede comparar a un pibe de la calle o a alguien de la calle,
sí.
No solamente
sí,
pibes.
Sí, sí.
Con un chico pobre de una villa. ¿Por?
No se puede porque al estar en una villa vos tenés una contención. Ahí está el comedor, un vecino, un alguien que te mira. Un lugar físico, alguien que te mira. Digamos, ese comedor generalmente es articulador de propuestas. Siempre hay algún cartel colgado, que vayas a la salita, que hagas esto. El pie de la calle es nómade. O sea, él... Primero, no está ligado a nada, no tiene lazos sociales, ¿no? Se juntan en ranchadas, que son fuertes, pero que también tienen leyes duras ellos, ¿no? Entonces, digamos, es de una soledad absoluta y aparte viven el desprecio constante. Están tirados ahí, la gente se cruza, la gente les tiene miedo. Bueno, y ni hablemos de la policía, ni de, bueno, de, digamos, ¿no? De todo lo institucional.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Maestra, psicóloga social. La fundadora y la directora del Isauro Arancibia, Susana Reyes. Decime quién sos vos. ¿Qué te tocó vivir y aprender respecto de eso en torno de, por ejemplo, la relación con la cana? Esto de que los mandan a afanar. Uh-huh. ¿Qué te tocó vivir de eso? ¿Qué te impresionó o aprendiste más una vez que empezaste a laburar firmemente con estos pibes?
Y mira, muchas cosas, me fueron pasando muchas cosas a lo largo, al principio y aún hoy nos siguen, ahora hablo en plural porque somos muchos ya, ¿no? Antes era yo la única maestra y ahora, por suerte, somos un equipo de 40 trabajadores. Y, digamos, al principio era algo, primero, digamos, lo que más me impresionaba era verlos llegar, cuando las chicas de AMAR me dicen, en Constitución hay muchos pibes que nunca fueron a la escuela, sí. Y los vamos a buscar, ese fue el primer impacto. Yo sabía que había pibes en la calle, que vivían en la calle, pero el impacto de verlos, eso es muy fuerte. Dormir, estaban en el subte como en unos nichos, así para adentro, y la gente, y el hormigueo de la gente pasando y ellos durmiendo ahí al costado, a mí me remitió a mis épocas de secuestro, digamos, ¿no? Todos ahí, acá pasaba de todo y nosotros estábamos... O sea, era como... Eso fue el primer impacto fuerte. Después, todo el mundo ese, ¿no? De eso, de la cana mandándolo, no solo a robar, sino a ejercer cosas espantosas en los baños de Constitución. Eso fue lo primero con lo que me choqué. Cuando yo quise...
Hay una anécdota que una vez contaste,
sí,
de un pibe, ¿no? Que te impresionó,
pibe,
mucho.
Sí, muy fuerte, muy fuerte. No, cuando yo estábamos trabajando... Bueno, era el Día del Trabajador. Y entonces yo les quería... Había sido el Día del Trabajador y les quería contar, bueno, de los oficios, de... Y entonces, bueno, yo le digo, ¿y ustedes qué? A ver, ¿qué trabajo hacen ustedes independientes? Así que no sean empleados. Entonces, bueno, me iban diciendo, ¿viste? Limpiar vidrios, uh-huh. Bueno, vender esto, vender lo otro. Y un nenito me dice, bueno, chupar pija, me dice. Así. Entonces, yo me quedé parada al lado del pizarrón sin saber. Primero fue muy fuerte, porque aparte no fue una cosa desafiante ni así de como haciéndose el gracioso queriéndome. Era, entonces yo no sabía qué decirle realmente. Le digo, ¿pero vos por qué decís que eso es un trabajo? Dijo, porque a mí me pagan. Bueno. Entonces, después hablé, en ese momento, ahí a la vuelta estaba el Serpaj, que se ¿no? Y que había gente del Serpaj que trabajaba con chicos de Constitución, Ana Chávez, ¿no? Entonces empecé a hablar con ellos para ver qué podíamos hacer con este tema, y ahí me dijeron, mira, es un policía el que lo... O sea, es así, ¿no? Como que...
¿Quién banca el centro? ¿Quién banca y cómo?
Bueno, el centro, lo que pasa es que el centro es cuando se forma como un centro educativo que es maestro único con hasta 20 alumnos. Eso existen ahora un montón de centros en la ciudad. Cuando el centro se empieza a desarrollar, sigue siendo depende de la ciudad de Buenos Aires, pero empieza a desdoblarse, porque muchos pibes y muchos pibes y muchos pibes. Se desdobla en varios centros y en tres turnos. Yo ya estábamos turno mañana, intermedio y tarde, y más chicos y más chicos. Entonces, en el 2006, nosotros le preguntamos a los pibes ¿qué le cambiarían a esta escuela, a Lisauro? Entonces ellos dicen, nosotros queremos tener más horas de clase y queremos tener las materias que tienen todos los chicos y chicas, ¿no?, de la ciudad. Entonces hicimos esa propuesta. En ese momento había otra gestión en la ciudad. Hicimos la propuesta de una escuela de jornada extendida para chicos y chicos en estado de vulnerabilidad social, no digamos en situación uh-huh. de calle. Se aceptó y la pusimos en marcha en el 2007, con comedor, con talleres de oficio y de arte. Bueno, bella, ¿no? Ahora está mucho más grande que eso. Y un jardín maternal que fuimos... Todo se fue armando en la medida de las necesidades de los que venían. No es que alguien se sentó atrás de un escritorio y dijo... ¿qué hacemos para los pibes? O sea, iban viniendo... Bueno, qué sé yo, íbamos improvisando y después pedíamos, exigíamos al Estado. O sea, si primero el jardín maternal lo armábamos entre nosotros y veíamos cómo, después exigíamos que venga un maestro del Estado y que el Estado se haga cargo de este jardín maternal.
Esto nace con Ibarra, sacó bien la cuenta.
Claro, en ese momento sí.
¿Y con Macri se mantiene?
No, y ahí empezó en el 2008, ya teníamos todo bárbaro, felices, con los pibes, con la escuela de jornada extendida, y viene el gobierno de Macri en el 2008, uh-huh. Narodowski. Y, chau, ahí empiezan que no se entiende qué es esto, que no sé qué, que no sé cuánto, bla, y ahí empieza la lucha y la resistencia. Pero yo creo que, bueno, somos los maestros que estamos ahí, muchos, creo que todos los que empezamos, ninguno se fue, y se sumaron otros. Entonces es como muy compacto, ¿entendés? Y porque el estar en contacto con los pibes, con estos pibes que para nosotros son maestros, porque... Hay que vivir en la calle, hay que pasarte una noche en la calle y levantarte y venir a la escuela, ¿no?
O después, de donde no se quieren ir.
De donde no se quieren ir. Y, no, y después, o sea, además, por ejemplo, después de un día que están, viste, con asma o con lo que sea, que le conseguimos, suponete, el PAF, que le conseguimos, bueno, un montón de cosas para que tengan, y viene a la noche la metropolitana y los levanta los colchones, le lleva los colchones con el PAF y con todo lo que tardamos todo el día, viste, es como que, pero los pibes vienen, están, tienen carpetas impecables, escriben cosas que son hermosísimas, o sea, y saben mucho de todo, o sea, saben muchas cosas.
Está contando quién es la fundadora y directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, Susana Reyes. Séptima temporada en Decime Quién Sos Vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas.
Thank you.
10 a 11, la radio pública. Los domingos, una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos.
Hoy cuenta quién es uno de los emblemas, uno de los símbolos de la integración social de los pibes de la calle. María Susana Reyes, maestra y psicóloga social. ¿Qué reformaron en términos del, llamémosle, no sé si se puede llamar tipo de pibe medio o piba medio que va allí? ¿Salieron con qué oficios, hacen qué? Algunos ya no están en la calle.
No,
¿en qué redundó?
Hay muchos que no están en la calle.
¿Hay muchos que ya no?
Sí, y nosotros, bueno, lo que pasa es que esto, ya te digo, a lo largo de los años se fue ampliando a medida que pudimos sostener y con las necesidades que iban surgiendo. Por ejemplo, cuando pudimos tener ya, después de todo nos costó mucho, todo. Empezamos a luchar por tener nuestra propia escuela, porque el lugar donde íbamos era muy difícil convivir, ¿viste? Por más que tuviesen buena voluntad, no son fáciles los pibes. Y porque, bueno, porque tienen sus características, ¿no? Y ya enseguida nos decían, bueno, no, que necesitan el lugar, que no sé qué, bueno. Conseguimos nuestro propio edificio en Paseo Colón y Cochabamba.
Porque antes estaban en Humberto Primo.
Claro, a eso compartíamos con la UOCRA. Sí. Bueno. Ahí es donde empezamos la escuela de jornada extendida, en la UOCRA. Ahí, digamos, como que en esa, cuando nosotros pudimos lograr tener nuestro propio edificio, dijimos, bueno, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos poner un eje en el trabajo, porque los pibes tienen más de 14 años, ¿no? Entonces, y hay varios que están entre 18 y 25. Sí. Y no hay como una cultura del trabajo, ¿entendés? Porque ellos son hijos del neoliberalismo de los 90. Estos mismos pibes son los que iban de la mano de sus mamás pidiendo cuando todo el mundo se quedó sin trabajo y quedaron boyando, ¿no? Nosotros tenemos, estar en la calle no es solamente sacarlo y decirle acá hay un techo, es toda una, hay que cambiar toda una cabeza y un estar, una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, con lo que trabajamos.
Si le tuvieras que sacar una foto a un aula con este tipo de pibes, ¿qué te da la foto?
La foto me da un montón de pibes totalmente concentrados en su trabajo, porque es una escuela que vos entras y hay un silencio total. O sea, vos entras, les encanta compenetrarse en lo que están haciendo, en poder leer, aman leer la biblioteca. Uh-huh. Ellos tienen también un taller de radio, tienen video, crear, ¿no? Hacen música, y todo lo que es la escuela primaria, el aprender a leer y a escribir, lo que eso significa y el esfuerzo que le ponen. Una imagen de un aula nuestra es, primero, mucho color, porque articulamos con el IUNA y tenemos profesores de plástica del IUNA que realmente convirtieron esas aulas en un color hermoso, puro colorido que los mismos pibes pintan, ¿no?
Uno te escucha y, además de que te brillan los ojos, piensa en o registra que solo hablas con entusiasmo en todo este tiempo, porque ya llevas, ¿cuántos años?
17 años.
17 años. En ningún momento te, iba a decir quebraste, pero no es el verbo. En algún momento no te hizo retrancar, ponerle, el tema de convivir diariamente con una realidad tan de mierda. No me refiero obviamente a la escuela, sino no, a la de la afuera de estos pibes.
Mira, muchas veces, lo que tiene Lisauro distinto a todo es que no estamos, somos un colectivo que realmente es un colectivo. Nosotros todos los viernes nos juntamos mientras los chicos están en educación física. Nosotros, todos los maestros, nos juntamos a discutir cada forma de enseñar, cada problemática de un pibe, toda la mañana estamos discutiendo y proyectando, digamos, construyendo pedagogía, pero colectivamente. Y estos momentos tan dolorosos, que claro que los pasamos, de quiebre, dolorosos, de decir, bueno, basta, lo pasamos, pero lo pasamos juntos. Y si hay algo que tenemos es que estamos absolutamente comprometidos con esta con, digamos, con esta población y con la educación pública. O sea, realmente, o sea, somos maestros de escuela pública y la escuela es de todos y todos tienen que tener lugar en la escuela pública. ¿Entendés? Entonces, esta escuela es de los pibes, es de ellos.
Susana Reyes trabajó como formadora en la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, dictando cursos con temática dirigida a docentes de adultos y adolescentes, y participó como ponente en numerosos congresos, jornadas, encuentros, exponiendo la fantástica experiencia de construcción colectiva que es el Isauro Arancibia.
¿Cómo te llevas o cómo se lleva todo esto que contás con, qué le llamaríamos, la docencia tradicional, las autoridades? ¿Acaso puede pensarse en que un maestro común podría acceder a clases con estos pibes o se requiere de una mentalidad muy especial?
No, yo creo que un maestro común puede acceder. Lo que pasa es que el formato escuela necesita, bueno, de cierta transformación, ¿no?
No solamente este tipo de escuela, querés decir. ¿Cómo? Esta es la que estaría más transformada de todas.
Sí, esta es, claro. Yo digo, el formato común, por ejemplo, nosotros abrimos un grado de nivelación, se llama, que es para los menores de 14. Funciona en la escuela nuestra, en el Isauro, pero depende de otra escuela. ¿Por qué? Porque venían los pibes, la rancha con nenes más chiquitos, que obviamente no iban a ir a una escuela común a las 8 de la mañana, porque aparte no hay nadie que los lleve, van a ir sucios, capaz que se hicieron pis, capaz, ¿entendés? Como un montón de cosas que no da para, que lamentablemente no es por los maestros, es por un formato que hay que romper. Entonces abrimos nosotros un grado de nivelación. Entonces esos nenes vienen al Isauro, entonces entran a las 9. Si de pronto el nene o nena no llega a las 9, llega a las 11, nosotros no le decimos, ¿cómo vas a llegar a la escuela a esta hora? Vení, entrá, hoy vas a trabajar una hora y media hasta que comes, pero mañana vení temprano que vas a estar todo el día. O sea, nunca se le cierra la puerta, ¿entendés? O sea, nosotros lo que queremos es que estén, no que se vayan.
El formato este de que no hay repitencia, si pueden llegar, no se les toma presente, todo esto que estás contando, ¿se lo apropiaron ustedes como docentes o contó con la tolerancia o aceptación
No contó con la tolerancia, porque de hecho nosotros formalmente tenemos una supervisión, que es la supervisión de centros educativos, que jamás vino al Isauro, por ejemplo, porque no lo reconoce, o sea, para ellos no existe.
¿Pero qué es técnicamente? ¿Para el Estado?
No, es un centro educativo en general, por ejemplo, salvo la supervisora directa, que no conoce la escuela, digamos, los demás sí la reconocen, por supuesto. Nosotros recibimos las comidas, los sueldos, todo del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad.
Pero no hay inspectores.
Pero no. No, porque no sé, no hay algo que choca. Nosotros tenemos registros de grado, todo, están los presentes y los ausentes, con más razón hay que tenerlo. Y
sí, pero no como, ¿viste?, cosa punitiva.
Pero no, totalmente. A nosotros el objetivo es que ellos estén, o sea, que estén. Y si un día llegaron tarde porque pasaron una noche terrible, ¿no?, y se quedaron dormidos justo cuando amanecía porque hacía frío y encontraron el calorcito en el subte que a las 5 de la mañana abre, bueno, no se va a quedar afuera de la escuela.
Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Hay una problemática más jodida que otra? ¿O no se puede hacer una suerte de ranking de ese tipo? Me refiero a Paco, prostitución infantil.
Todo no hay un rango. Y para mí es terrible, digamos, ese abandono, ¿no?, y esa complicidad que por ahí hay, o sea, con quien debería ocuparse de esas cosas, ¿no? O sea, en ese sentido muchas veces nos sentimos muy solos porque a veces no hay a dónde tocar para que alguien haga algo, ¿no?
Justo te iba a preguntar si alguna vez te sentiste impotente.
Sí, muchas veces. Lo que pasa que, o sea, por un lado está toda esa parte espantosa que choca, que cuesta, sí, pero por el otro lado está lo que va, lo que fluye, que son ellos, ¿no? Ahora nosotros vamos a inaugurar un centro de formación profesional con muchos talleres de oficio. Los chicos en la escuela hacen talleres con el Ministerio de Trabajo de la Nación para formarse para el trabajo. Tienen un emprendimiento de un catering que han hecho para varios eventos importantes. Entonces, bueno, todo eso es, digamos, bueno, por todo eso y por mucho más es que nosotros, o sea, está bien, nos puede doler, nos pueden pasar, sentirnos impotentes, pero digamos, siempre seguimos para adelante. Y bueno, tal es así que el Metrobús iba a pasar por Paseo Colón y iba a romper nuestro edificio.
Tenés razón.
Y no pasa el Metrobús. Es más, ahora lo están acondicionando entero, porque la legislatura en el 2011 había destinado 14 millones para arreglar el Isauro y no se habían implementado porque decían que iba a pasar el Metrobús. Bueno, ahora ya la están arreglando la escuela, o sea, y todo eso no es porque alguien lo decidió, es porque por la lucha, digamos, porque nos juntamos y resistimos. O sea, esa escuela no se podía tocar porque es la única que hay para los pibes.
Maestra, psicóloga social, la fundadora y la directora del Isauro Arancibia, Susana Reyes. Decime quién sos vos.
¿Qué experiencias conoces? Seguramente vamos a ser injustos con experiencias que no conocemos, pero ¿qué hay parecido que conozcas en el país?
Mira, yo lo que conozco así, esto es educación popular, ¿no? Educación popular entendida como, digamos, una forma en la que, digamos, se tiene en cuenta al otro, ¿no? Una educación más, donde todos aprendemos, una educación más horizontal, donde se construye el conocimiento colectivamente, ¿no? Donde no hay algo que baja y el otro pasivo aprende, sino que, bueno, aparte acá son chicos y chicas, digamos, adolescentes, ¿no? Con el cual podemos compartir un montón de cosas, de ideas, de proyectos de vida. Y bueno, hay algunas experiencias como el PAEBIT, por ejemplo, que es, digamos, pero que son como grupos aislados que trabajan en villas, sobre todo, ¿no? En barrios carenciados y en villas, que también son del Estado. Formación básica y trabajo, que bueno, que es la misma forma. Fátima Cabrera es quien coordina y bueno, y es más o menos la misma forma. Hay muchísimos grupos de PAEBIT en la ciudad, pero no es otra población, es población más bien de barrio, de villa. Uh-huh. No son los pibes,
son poblaciones con lugar físico,
con claro. Lugar físico, no los pibes así más en banda, ¿no?
De lo que estudiaste, de tu formación intelectual, la oficial o la apropiada por tu subjetividad.
Sí.
¿Qué y cuánto te ayudó o no te ayudó nada? Digo, uno va con, qué sé yo, con Paulo Freire en la cabeza y sabe laburar mejor con estos pibes o nada que ver.
Paulo Freire, claro que me ayudó un montón y me sigue ayudando para un montón de cosas. Y hay varios autores, qué sé yo, Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, ¿no? Ya desde que decía inventamos o erramos, bueno, el Isauro más o menos lleva esa línea, ¿no? Inventamos o erramos. Y hay muchos maestros que nos han enseñado mucho y que me siguen enseñando, y muchos alumnos también.
¿No pensaste muchos en escribir estudiantes. Algo sobre esto?
Estamos escribiendo la historia del Isauro, estamos sistematizando la experiencia, porque para nosotros mismos, para los pibes y para otros maestros, vienen muchos profesorados a formar, o sea, vienen a hacer observaciones, prácticas en nuestra escuela. Entonces,
¿por las suyas o los mandan?
No, los mandan los profesores de prácticas. Entonces, nosotros trabajamos en parejas pedagógicas.
¿Qué es eso?
O sea, trabajamos de a dos en las aulas. Trabajamos de a dos porque pensamos que un maestro solo se cristaliza. Ajá. Dentro del aula. Tiene una mirada parcial, cristalizada, y uno está con su propio prejuicio. Todos tenemos nuestra. Y entonces necesitamos que sea un equipo, dos por lo menos, que estén adentro del aula. Justamente para eso, ¿no? Para nosotros, digamos, nosotros tenemos como un compromiso ético, ¿no? Con lo que hacemos, con el otro, ¿no? Con el que viene, que sufre, digamos, y necesitamos que, bueno, tener siempre a alguien al lado y digamos, para no quedarnos fijados en, sí, sí, en lo nuestro, ¿no? Es difícil un maestro solo adentro del aula.
¿Qué sé en yo? Cualquier circunstancia, ¿Cualquier circunstancia? No en una escuela de este tipo.
No, en cualquier circunstancia, porque aparte son otras pautas culturales las que traen los pibes, y nosotros no queremos ningún prejuicio, ¿no? Nosotros tenemos que respetarlos como vienen, y a partir de ahí, con ese respeto, va a ser mutuo en la medida. Entonces, bueno, a partir de ahí trabajar donde lo que nos parece que es lo mejor para el otro, ¿no?
Susana Reyes es también profesora del Instituto de Formación Técnica Superior número 22. Allí dicta las materias Educación Popular y el Seminario de Alfabetización de Adultos en la Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social, con orientación en derechos humanos.
Decime una cosa, ¿cuánto una experiencia como la que llevas, con un contacto tan cercano, tan íntimo, podría decirse, con pibes en esta situación, cuánto de esto te asusa más todavía, te enoja más todavía cuando ves el tratamiento que la generalidad de los medios de comunicación hacen de los pibes de la calle? Porque uno piensa y siente tu relato e imagina, no creo que sea el caso de esta audiencia, pero, o de hecho no lo es, pero la audiencia tipo, el biotipo clase mediero, piensa en de qué me venís a hablar, son estos, estás hablando de los trapitos que me extorsionan, que me invaden, limpia vidrios, patotas. ¿Cuánto te pasa a vos que esa descripción biosocial que se hace en los medios choca con lo que vos sabés que estos pibes son capaces de hacer?
A mí me choca muchísimo, o sea, porque están estigmatizados y ponen en ellos todos los males de la sociedad, cuando, por ejemplo, a ellos se les endilga el tema de la inseguridad. Ajá. Por ejemplo. ¿Quién puede estar más inseguro que un pibe que vive en la calle? Decime, una persona de clase media que cierra su puerta con llave, que se puede cerrar, o un pibe que está a la deriva con cero grado en la calle, proclive a que le pase cualquier cosa. O sea, ellos son los inseguros. O sea, ¿cómo puede ser que todavía haya gente que repita eso? O sea, nosotros hace poco nos mataron un pibe, a Robertito Autero, un pibito que venía a la escuela desde chiquito, al grado de nivelación, y ahora ya estaba en segundo ciclo. Ajá. Roberto Autero. Un nene que tuvo una vida terrible, su mamá en la calle, él se iba con su hermanito a buscarla a la mamá, salía de la escuela y iba a buscar a la mamá, terminó muerta, la mamá se murió en la calle. Y este nene siguió viniendo a la escuela, viajaba con nosotros, porque nosotros todos los años nos vamos de viaje, a Chapadmalá, a Embalse, a los hoteles de turismo,
los viejos, ya,
donde
la
pasamos bárbaro. Un año fuimos a Bariloche porque el sindicato docente de allá nos dio el hotel para que fuéramos con los pibes, y él y Robertito vino. O sea, un pibito que venía a la escuela y, bueno, nada, un policía de la metropolitana lo mató, le tiró a 50 metros y le dio en la nuca. Entonces, ¿quién es? O sea, nadie se enteró, porque fue el 7 de febrero, empezamos las clases y no venía Roberto, y Roberto me dijeron que lo habían matado, y para poder averiguarlo estuvimos un montón. Entonces, ¿quiénes son? Son los que Galeano dice los nadies, porque no puede ser que no salga en ningún lado que a un nene de 16 años lo mató la metropolitana. O sea, no puede ser que nos quede un banco vacío todos los años, 3-4 bancos vacíos. O sea, y encima siguen diciendo que estos son los pibes chorros, ¿y qué pasa con el resto de la sociedad? Los pibes van, o sea, en la medida en que todos hagamos algo, todos tenemos que, por empezar, dejar de verlos como los vemos. O sea, son pibes que vienen a la escuela, son pibes que cuando se les abre el lugar que ellos necesitan, que es la educación, el amor, cuando se los mira con amor, cuando se los respeta como son, responden como pibes.
Mencionaste un caso en particular que es el de este pibe. Hay otro, ¿no? Que es un pibe, Oscar, puede ser, que lo llevaron a la unidad 20 del Borda.
Ay, Oscarcito, sí, eso cuando empecé, sí. Estaba en la CTA todavía, sí. Sí, Oscarcito también, lo llevaron, o sea, Lo internaron ahí en la unidad 20 del Borda.
Un pibe con problemas de motricidad, puede ser.
Ay, fue muy hermosa esa historia porque Oscar llegó al centro educativo con un grupo, con una ranchada. Y todos dicen, nada, pero no, a él no le dé cuaderno, seño, no ve que él no sabe. Porque tenía una dificultad motriz, digamos. Motriz y, bueno, él, cuando les doy los cuadernos a todos, porque era el primer día que venían todos, Oscar escribe perfecto, con unas letras enormes, porque no podía, pero leía, escribía, era el único que leía y escribía perfecto. Y él estaba en Constitución porque decía que la mamá le dijo que lo esperara ahí. Hacía como un año que estaba ahí dando vueltas por Constitución. Él cumplió años e invitó a todo el mundo a festejar su cumpleaños en el hall de Constitución. Entonces vino con tarjetitas que decían, te invito a mi cumpleaños, y fui. Le llevamos una torta a la noche, con velitas, todo en el hall, y él invitó a toda la gente, y el verdulero de Constitución le trajo manzanas, el otro trajo unos sanguchitos, bueno, de la escuela llevamos la torta, Coca-Cola, sí, y globos, y todos en el hall de Constitución le festejamos el cumpleaños a Oscarcito. Y él dijo que esa era su fiesta inolvidable. A los pocos días, vienen a la escuela en subte, lo empujan los pibes, porque así suben ellos al subte como cualquier pibe, y él se cae, al no poder, bueno, manejarse bien la motricidad, sobre una chica que dice que se le tiró encima y le hace la denuncia y lo meten en preso y se lo llevan, y lo tienen ahí. Bueno, después de mucho tiempo pudimos lograr sacarlo, llevarlo a un hogar. Bueno, ahora creo que todavía está en el hogar, pero bien, en un hogar donde le enseñan oficios.
Y horneaba pan.
Horneaba pan, eso sí.
Algo de eso creo haber
leído. Sí.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
¿Cuánto se requiere al laburar con pibes como estos tener un contacto de intimidad respecto de saber lo que les pasa? ¿O no hace falta y ustedes en eso no se meten?
No, nosotros nos metemos, sí.
No, no sé cómo funciona pedagógicamente, por eso te digo.
Ellos, o sea,
capaz que cada caso, o sea, cada pibe es un caso,
claro,
distinto.
Cada,
no sé,
pibe es un caso, pero en general el vínculo pedagógico se construye de esa manera, digamos, con la confianza. Tiene que haber confianza para que el otro aprenda, digamos. Y entonces se necesitan espacios donde podamos conversar, donde podamos ver qué necesidades. Nosotros trabajamos mucho con el proyecto de vida de ellos y tratamos de que todo lo, o sea, que todo vaya orientado hacia eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, ni bien llegó Elena Reinaga, la primera alumna, yo decía, ¿vos para qué querés? ¿Para qué venís a la escuela? O sea, ¿qué es lo que vos querés que te dé la escuela? Y ella me dijo, yo quiero poder escribir todo lo que tengo para decir. Y bueno, y entonces empezamos a trabajar en eso, en su, la lengua, en sus discursos, en lo que ella tenía para decir.
Dijiste algo que me lleva a otra pregunta. Esto de que trabajan con el proyecto de vida de ellos.
Sí.
¿Trabajan con el proyecto de vida o les dan un proyecto de vida?
Bueno, ellos lo van buscando.
No es lo mismo.
O sea, no es lo mismo, sí. Ellos, o sea, el pibe en situación de calle, sí, una de las primeras cosas con las que nos encontramos como maestros es que vive en un presente permanente. O sea, ni ayer ni mañana, hoy. Uh-huh. Ahora necesito comer, ahora agarro algo para comer, ahora necesito... O sea, claro, no hay una organización en una casa, donde sea, que tiene una heladera, un lugar donde guarda las cosas para hacerse la leche mañana. Entonces, es como así, el instante, ¿no? ¿Cómo enseñábamos la historia, las ciencias sociales, los procesos a un pibe que vive un hoy permanente?
Una hora.
Una hora,
¿no?
Una hora.
Ni siquiera es un hoy.
Instante, sí. Entonces, bueno, eso fuera una discusión de viernes. Bueno, empezar a discutir, a probar, a ver. Nosotros trabajamos con el pibe, ni bien llega, con una línea de tiempo, de su vida, de su historia, de cuándo nació y cuáles fueron sus hechos principales, ¿no? Algunos los escriben y otros los dibujan porque todavía no saben escribir. Y bueno, en eso vamos tratando de laburar el pasado y el futuro. ¿Cómo se ven en el futuro? ¿Qué les gustaría hacer? Es más, han hecho obras de teatro imaginándose en el futuro. ¿no? Cada uno que se encontraban y que cada uno decía, no, yo estudié tal cosa, yo tal otra, que ellos mismos hicieron el guión, y me acuerdo que metieron a un maestro que decía, a mí todavía no me pagaron el sueldo, decía el maestro, que era uno de nuestros compañeros. Bueno, entonces se trabaja permanentemente con eso. Ya la misma escuela les organiza la vida y les da un mañana, porque estamos pensando en el viaje de fin de año, ajá, en los que van a egresar, los llevamos a ver escuelas. Entonces, si bien está bien, como vos decís, se le prepara un futuro, pero en realidad ellos van también buscando, ¿no?
Escúchame, porque se nos va el tiempo, sí. Una que no quiero dejar de hacerte es, ¿qué pasa con los pibes cuando no están en clase, pero por razones de calendario? ¿Qué pasa en el verano?
O
en las vacaciones de invierno,
¿qué sé yo? Y bueno, las vacaciones de invierno es cortito, digamos, venimos más rápido.
Pero ¿y en el verano?
Pero el verano es terrible, como vuelven muy flacos, muy hechos bolsa, porque son muchos, es mucho tiempo, ¿viste? Y algunos no vuelven, como Robertito, que fue el 7 de febrero.
Ustedes llevan el registro, de todas maneras, totalmente, de presentes y ausentes. Insistamos en que no con un criterio punitivo, sino
no,
para saber qué pasa.
No, y aparte es un documento público el registro, ¿no? Y aparte, como la mayoría están judicializados, nosotros tenemos que poner muy bien quién vino y quién no vino, porque es un documento público. O sea, nosotros tomamos lista todos los días sabemos quién tiene ausente y quien presente, ¿no? A eso no hay vuelta, no podemos no hacerlo, y tiene que ser como es.
¿Alguna vez, ya me contestaste que te sentiste impotente, y la penúltima en todo caso es esta, alguna vez no pudieron contener a un pibe por razones inherentes a no sé qué?
Sí. Sí, cuando hay consumo excedido, un consumo que no se puede contener. Sí, pero nunca jamás tuvimos que utilizar, nunca jamás llamamos a la cana, jamás.
Decime quién sos vos.
Y bueno, yo soy...
Que aparte, como me enteré que escuchaste el programa...
Sí, no.
Claro.
Pero no, esta,
esta la tiene que tener,
no,
clara.
No la tengo, es difícil esa pregunta, bueno, porque uno va haciendo, ¿no? Pero yo básicamente soy maestra de escuela pública, defensora de derechos humanos y sobre todo el derecho a la educación, que creo que es lo que nos hace libres, los que nos da posibilidades de crecer, de pensar y de ser mejores personas.
Susana Reyes.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.